Bueno, pues como decía ahora mismo, vamos a empezar con el grupo de cultura activamente del Centro Social de Pan y Guindas. Primero, buenas tardes a todas. Ahora iremos hablando con cada una de ellas y de ellos y ya, bueno, pues les voy presentando. Es ya, vienen a la radio, es el cuarto año que habéis venido a la radio, ¿no? Pero bueno, en realidad es el cuarto. Empezamos viniendo justo a participar en este programa especial de la Semana de Carnaval, que la primera vez hablamos, ¿de qué hablamos? ¿Quién se acuerda?
De los oficios.
De los oficios hablamos el año pasado.
Ah, sí, no, de la primera profesora, no, de los
sí,
maestros.
De eso fue el segundo año, hablamos de...
Yo el primero no estuve.
De piedras. El primer año hablamos de las piedras de las piedras que nos vieron crecer, las piedras de nuestros pueblos, iglesias, puentes, todo lo que estaba hecho de piedra. El segundo año estuvimos hablando del perfume de nuestras maestras, las maestras y maestros que nos enseñaron a conducirnos por la vida o lo que hemos aprendido, ¿no? El tercer año hablamos de los oficios, que fue el año pasado, y este año vamos a hablar de las fiestas, de tradiciones de que sean un poco pues originales o diferentes porque en cada uno de los lugares en los que habéis vivido, donde habéis estado. Y haciendo un poco, cada una va a hablar pues bueno, de una fiesta o de una tradición, para que no sea repetitivo, ¿no? Pues de diferentes cosas, ¿no? También para que se sitúe a nuestra audiencia, ha sido una de las partes de esta clase, ¿no? Que hablándolo, recordándolo, situándolo, incluso aquí están, bueno, pues con el papelito que lo han escrito y lo han redactado para contarlo ahora en Radio Colores. Bueno, vamos a empezar sin más dilación. Encarni, empezamos por ti. Entonces, Encarni nos va a hablar, ella es de Cilla Mayor, y nos va a hablar de la Semana Santa, que parece que las Semanas Santas son iguales en todos los sitios. Pues no, hay sitios donde pueden tener algo que les diferencia de otros lugares. Encarni, cuéntanos la Semana Santa, ¿qué es característico en Cilla Mayor?
Pues yo voy a hablar de una tradición que viene de hace muchos años, que el día Viernes Santo, a las 10 de la noche, se hace un vía crucis por las calles. Se sale de la iglesia y se va con unas velas encendidas. Se recorre el pueblo, a ciertas casas se ponen las estaciones, en la ventana que toca se pone un paño negro con un crucifijo colgado, abajo se pone un ramo o un poco de leña, se enciende y allí se reza el Padre Nuestro. Después de estación a estación se va cantando y en la última estación se hace una hoguera grande y allí acabamos hablando, rezando de la salve. Después ya cuando quedan pocas brasas, se asa chorizo y patatas y se va luego a comerlo al telecruz. Y así termina la fiesta.
¿Eso se sigue haciendo ahora o se
hacía
antes?
Sí, se sigue haciendo.
¿Y tú desde cuándo recuerdas, desde qué tiempo recuerdas que es?
Pues yo creo que yo lo recuerdo desde que tengo uso de razón, que me acuerdo de que se hacía.
Sí, sí. ¿Y a qué va más la gente? ¿Al chorizo y a las patatas o a lo que es la tradición o a todo?
Pues mira, eso
algunos
no...
Algunos se incorporan a última hora.
Eso no lo sé, pero sí te voy a decir que cuando llueve o hace malo, se hace en la iglesia.
Todo.
Y entonces en la iglesia va mucha menos gente que se va por el recorrido de todo el pueblo. Claro, o sea que algo tiene...
Sí. Claro, porque el recorrido por el pueblo es más tradicional, ¿no?
Es muy tradicional.
Lo que es el vía crucis en la calle hay que hacerlo día
de... Es muy bonito porque se enciende la hoguera, se reza allí, después se va pasando a otra casa y se recorre todo el pueblo. Entonces, pues al final ya ves la hoguera... se enciende, allí estamos todos alrededor con la vela encendida y...
Es mucho más vistoso, tiene otra...
Más vistoso, sí. Es muy vistoso, además es a las 10 de la noche, que ya es de noche, entonces es bonito.
Sí, sí. Que la gente puede ir a verlo no solo por el sentimiento religioso, sino también,
pues
por
también,
lo que es cultural,
sí,
también, ¿no?
Sí,
por eso
pienso yo que también es así.
Sí, por lo cultural y gastronómico.
Sí, sí, sí.
Acabar con el chorizo y
sí,
las patatas.
Sí, porque acabamos después allí, bueno... Es una fiesta.
Una fiesta.
Tienen el pan allí preparado, te meten ya el chorizo en el pan y bueno, pues allí ya empiezas a comer, se empieza a cantar, se empieza todo y bien.
Pues esta es la fiesta de Semana Santa en Cilla Mayor. Alejandro, o Jandro, como le llaman entre los conocidos. Alejandro es de la zona de Riaño, de Carande, más concretamente, no Riaño. Coge el. Ahora te ponemos el micrófono. A ver. Acércatele un poquito más allá. Ponle un poquito más, sí, hacia ti, ¿no? Así, bueno. Alejandro es de Carande, al igual que Teresa, que luego nos hablará también. Y hay había una tradición también que es el chozo, muy característica, que era sobre todo de los mozos. A ver, cuéntanos.
Bueno, sí, era una costumbre que yo creo que hubo, bueno, ahora ya no porque no hay gente casi en el pueblo, pero de siempre se hacía un chozo. Que empezaba a preparar el domingo gordo, que se llamaba, que era el domingo antes de la cuaresma, y se quemaba después el día martes de carnaval. El chozo se hacía cuando comenzaban los carnavales, y se hacía al monte, en una superficie plana, unos 10 o 12 metros cuadrados. Se hacía una especie de cajón con unos matojos de madera de unos 2 metros aproximadamente de alto. Y en su interior había que rellenarlo de leña. La leña era ramas de robles, escobas y brezos. Y estábamos 2 o 3 tardes para poder hacer esta recolección. Esto se hacía en una pequeña montaña al lado del pueblo, a 1 kilómetro así del pueblo aproximadamente, lo cual se veía muy bien desde el pueblo. El martes de carnaval era el día que se quemaba por la noche. Por la tarde se llevaba la merienda con medio cántar de vino. Primero se acababa de rellenar el chozo y luego se merendaba. Y cuando se hacía de noche se ponía fuego al chozo. El resplandor se veía muy bien desde el pueblo, porque ya se hacía ya de noche, ya después del oscurecido se prendía ya. Y se veía muy bien. Unas llamas igual de 6 o 8 metros de altura. Igual se tardaba en quemar 2 o 3 horas, por lo menos. Se veía.
Era una fiesta que solo ibais los mozos, ¿no?
Sí, solamente. Sí.
¿Y las mozas?
No, las mozas en eso no participaban en nada.
¿Y eso por qué? Pon el micrófono un poco más al medio y Teresa, que también era de las que iba a ver cómo subían a los mozos al chozo, puede pasar, puede comentar algo. ¿Las mozas os quedabais viendo cómo subían ellos a merendar o viendo el espectáculo?
Sí, nosotros veíamos siempre cuando subían y entonces esperábamos a la entrada del pueblo. Pero ya cuando ellos llegaban, nosotros nos merendíamos en casa porque como venían siempre con las manos manchadas de ceniza y de quemar la leña, como pillaran alguna moza por la calle,
la tiznaban.
En toda la cara ya era tiznada de eso. Entonces, cuando ellos bajaban, nosotros ya nos metíamos en casa.
O sea, que ahí el espectáculo también era ver subir a los mozos al monte, hacer la hoguera, tal, y después el juego ese de ya métete a casa que si no te tiznas, ¿no?
Sí, sí, sí. O a veces después ya de que estábamos en casa muy tranquilas, abrían la puerta sigilosamente y también nos atropaban alguna vez.
Alguna vez tocaba algo.
A la traición. Sí.
¿Los mozos seréis siempre solteros o no? ¿Casados y solteros?
No, solteros.
¿Solo los solteros?
Sí, los mozos solamente eran solteros. Y al momento que te casabas ya no pertenecías.
Ya no podías ir a tiznar
a las chicas.
No pertenecías
al ramo los mozos ya.
Ya no, sí. Ya no se te dejaba entrar al chozo
no.
Una vez que estabas casado.
Exactamente.
Solo era para mozos casaderos, ¿no? Bueno, ¿algo más, Alejandro?
No,
característico.
Costumbres que se hace, que hubo siempre, vamos, hubo siempre.
¿Eso se sigue haciendo o ya?
No, ahora ya no, porque no queda casi gente en el pueblo, ni personas mayores ni mozos.
Mozos menos todavía.
Mozos buenos,
menos todavía. Teresa. Teresa es también de Carande, porque Teresa, ya lo hemos dicho más veces cuando vienen al programa, Teresa y Alejandro son matrimonio, se conocieron en el pueblo y han estado, como digo yo, toda la vida juntos. Teresa nos va hablar de las
Martas.
Martas, que no son las Marzas de marzo, ¿no? Las Martas, que era algo de Navidad y del aguinaldo. Vamos, es más, Teresa, no, bueno, no nos vas a hablar, nos lo vas a cantar, ¿no? O hacer el tonillo, ¿no?
El tono solo.
Pero antes de que lo digas, eso como, cuéntanos un poco la tradición de las Martas.
Pues era cuando los mozos también, como siempre eran los mozos, como nosotros no podíamos salir, en la víspera de, cuando en la víspera del Día de Reyes iban a pedir el aguinaldo a las casas. Entonces, si ese año en alguna casa se había muerto alguien, pues cuando llegaban a esa casa tocaban a la puerta y le decían, cantamos, rezamos o nos dan el aguinaldo. Entonces, si se había muerto alguien, le decían, no, aquí rezar y os damos el aguinaldo. Allí no se podía cantar. Entonces, esa era la tradición. Y si no había pasado nada, pues cantaban y daban el aguinaldo.
Y cuando se cantaba, el canto...
Cantaban esto para pedir que le dieran.
Que es un poco lo que nos has traído tú preparado, Teresa, porque es curioso, además, también, por recordar esas tradiciones del ayer. Cuando quieras.
A ver. Ni es de cortesía, ni es de desobediencia en casa estos nobles cantar sin licencia. Si nos dan licencia un cantar, diremos con mucha prudencia, se lo cantaremos. Las Martas, calendras, ni vinón de Francia ni de Inglaterra, que Dios nos las envía del cielo a la tierra. Y estas que decimos son algunas de ellas, lavadas con agua y estas son calendras. Bueno es el pábilo, mejor es la cera. En casa estos nobles, las 12 hijas hembras, 6 fueron monjas pías y abadesas, y las otras 6, como eran tan bellas, caballeros nobles casaron con ellas, hombres valerosos dados a la guerra, de turcos y moros cubrieron la tierra, y la casa santa volverá a ser nuestra, y los pajaritos abrirán sus picos, y los verdes prados criarían hierba para los ganados en la primavera. Levántate, dueño del culo redondo, echa acá esos huevos que hay detrás del horno. Levántate, dueña, bastante has dormido, que tu maridito de la guerra ha venido. Trae caballo blanco de puñal herido, de rosas y flores traía el vestido. Sirvan a la mesa, somos 25, y ahora de albricias denos un tocino, 600 morcillas y un buen panecillo, 900 huevos y un duro pavino. Angelitos somos, del cielo venimos, cesticos traemos, torren nos pedimos. Aguinaldo, aguinaldo, si no está cocido, asadlo.
Muy bien, vamos a darte un aplauso. Yo creo que esto se sigue cantando, esta tradición ya está perdida.
Se sigue cantando, por ejemplo, en las fiestas del pueblo, que son el día 13 de agosto, pues es una costumbre de pasar por las casas todos en casa, por casa de todos, y en cada sitio dan una cosa, y al final siempre se terminan cantando las Martas.
Que la gente se lo sabe.
Que la gente se lo sabe, sí.
La gente joven también.
La gente joven, bueno, menos, ya no se lo sabe tanto.
Ya no tanto.
Aún tanto, pero los que ya tenemos una cierta edad, todos lo sabemos.
Todos lo sabéis.
Yo se lo oí a mis padres y, pues fíjate, que tuvimos que recordar entre nosotros y otros compañeros, recordarlas, y al final han salido enteras según las cantábamos.
Eso haría ahora por lo menos 60 años más que lo cantamos.
Como mínimo, como mínimo.
Que lo cantabais.
Y aquí también pasa igual, ¿no?
Con la Semana Santa. Mila, no se te oye. Si no cogemos un... Bueno, es que tenemos aquí... Mira, ahora sí. No, ahora dice que no. Cuando no tenía el micrófono, tal. Bueno, ahora te... Porque si alguien quiere hacer alguna pregunta, pasamos el micrófono. Bueno, luego hacemos algún comentario. Epi. Epi, que es de Villorquite de Herrera, nos va a hablar de algo que era característico, bueno, que era se daba en todos los pueblos, la vendimia, ¿no? Pero bueno, en Villorquite pues también tenían su tradición diferenciada. Así que Epi nos va a hablar de ello.
Bueno, pues mira, día de la vendimia en mi pueblo. Yo voy a contaros mis recuerdos de la vendimia en mi pueblo. La vendimia tradicional se vivía como una fiesta. Se hacía en comunidad y estaba implicada toda la familia. La vendimia estaba condicionada por el clima y la madurez de la uva. Solía hacerse a mediados del mes de octubre y duraba 2 o 3 semanas. El camino desde el pueblo hasta el majuelo se hacía a pie. Formábamos una procesión de unas 8 o 10 personas. Mis padres, tíos y algún vecino. Llevábamos cestos altos de mimbre en el carro, donde se iban metiendo los racimos para transportarlos después al pueblo. Nada más llegar al majuelo, la faena daba comienzo. Mi padre descargaba los cestos, repartía las tijeras. Las vides eran bajas y los racimos se encontraban a escasa distancia del suelo, por lo que al cabo de un rato los riñones se resentían, aunque éramos jóvenes y aguantábamos bien. Las uvas eran blancas y negras.
Sí, sí.
A media mañana mi madre repartía el almuerzo, que consistía en pan y tortilla. Después de un tiempo suficiente para recuperar fuerzas, estirar la espalda y tras una corta conversación bajo el sol otoñal, se reanudaban los trabajos. Luego parábamos otra vez para comer. Había charla, risas, cánticos y algún que otro lagarejo. Un juego divertido en el que los niños y mayores restregaban los racimos sobre el rostro de quienes bajaban la guardia. A la menor distracción recibían un lagarejo en su cara. Tras la pausa tocaba seguir. Cuando caía la tarde, los cestos empezaban a abarrotarse. Se cargaban en el carro y nos volvíamos al pueblo. Descargábamos las uvas, unas se almacenaban, otras se comían y otras se destinaban a hacer vino. Se pisaban los racimos con los pies desnudos y de ahí salía el mosto que se almacenaba en las cubas de las bodegas. Hace muchos años que en mi pueblo no hay viñas y esta tradición, como tantas otras, ha ido desapareciendo.
Bueno, está muy bien tu relato, Epi. Es verdad que ya hoy ya la vendimia se hace como más mecanizada, ¿no?
Es que en mi pueblo no hay viñas ya.
Ya no hay viñas, ya las han levantado
por
todas.
Por allá alrededor de esos pueblos ya no. Va todo el mundo a por vino, a por uva, va todo el mundo a por uva a Sagún. Uh-huh. Y tienen lagares y lo siguen pisando. Pero allí vendimia nada ya.
Nada.
Esto era cuando yo tendría pues unos 12 años. Oh, ¿sí?
¿Y hasta cuándo ha habido viñas en tu pueblo? ¿No recuerdas?
No, hace ya muchos años. Ya muchos años. Cuando yo me casé, ya no había, que hace ya 50 años, 50 y tantos.
Esto para que las generaciones más jóvenes de ahora, de Villorquito, de la zona de...
Bueno,
piensen, aquí nunca ha habido uvas, pues sí, las hubo viñas,
sí,
y tal.
Y hay pueblos al lado que están plantando ahora
vides. Están replantando, ¿eh? Vides.
Sí, pueblos aún.
Para recuperar la tradición de la vendimia.
Pues sí.
Bueno, ahora ya se hace de otra, ahora ya se vive de otra manera.
De otra
la
manera,
vendimia
ahora de otra manera, claro.
Bueno, pues vamos a pasar a Agustina. Te pasamos el micrófono. A ver, Alejandro nos hace de auxiliar y pasa el micrófono. Agustina va a hablar de gastronomía en Navidad. Estuvimos hablando después de Navidad de cómo se vivían las fiestas de Navidad y tal, de ahí vino el preparar este programa de radio sobre las tradiciones festivas y Agustina nos estuvo hablando de algunas recetas que se hacían curiosas y a mí por lo menos me llamaron la atención y eso es lo que nos va a contar hoy un poco, la gastronomía que se daba en Navidad, cuando no había ni langostino, ni turrón, ni esas cosas, ¿no?
¡Qué va!
¿Tú cuándo,
eso entonces no existía.
¿Tú cuándo has comido los primeros langostinos? Hace ya años, pero...
Madre, 40 años o sí. Algo así.
Bueno, y a ver, entonces, cuando no existían los langostinos, ¿qué es lo que comíamos? ¿O qué es lo que comíamos?
Pues de la matanza que se hacía en casa. Claro, como por ejemplo, para decir de hacer una fiesta entre familia, pues se celebraba el día que se mataba el cerdo, luego después el día que se deshacía la manteca del cerdo, o sea que había varios días que teníamos comida o cena, con la familia, vamos, con la familia. Esto lo que voy a decir es de las migas, el día que se deshacía la grasa. Era una cena o comida familiar que se hacía el día que se deshacía la grasa del cerdo. El día que se mataba el cerdo, una vez limpio, le abrían para sacar el vientre. Y lo primero que hacían era sacar la tela. La tela es una capa grande de grasa que envuelve todo el vientre. Se cuelga para que se seque. Una vez seca, ya se puede deshacer. Se hace trocitos, se echa en un caldero de cobre que se pone al fuego y se va deshaciendo lentamente. Y cuando ya está deshecha la grasa, se quitan los trocitos que quedan, que se llaman grejitos. Queda la manteca sola, se echan unas manzanas, a ser posible que sean reinetas, y tres o cuatro cebollas de matanza también, que se llaman las orcales, y unas cabezas de ajos. Se fríe todo y está todo, y cuando ya está todo frito se sacan del caldero y también la grasa, quedando un poco en el caldero, y se tiene preparado pan migado que se echa al caldero y se rehoga bien con la manteca. Luego se echa azúcar y ya están las migas para comerlas.
Pues yo la cebolla y la manzana también
se... Y la manzana y la cebolla, y eso pues se partía todo en una fuente, se echaba un poco de azúcar si parecía, si acaso a la cebolla, porque las manzanas ya están dulces. Y se comían los ajos así tal y cual como están. Se pelaban y se comían.
Y estaba tan riquísimo.
Sí, sí, sí.
Yo cuando lo contaste así, según lo contabas, pues decías, la cebolla, la manzana, la manteca... Pero, oye, como que me apetecía probar esa receta.
Y todo eso da un sabor muy bueno a la manteca.
¿Y ese era un manjar o una comida de Navidad especial?
Pues una comida que se hacía familiar para... Un día en tu casa, otro día en casa de un hermano, o en casa de... Yo tenía una hermana y un hermano, y luego mi suegra también. Así que teníamos pues 4 días de fiesta. Más bien se solía hacer tal que un domingo, o el segundo día de Navidad, algo así.
No sé si queríais comentar algo. ¿En algún pueblo más hacíais esta receta de las migas que cuenta?
Sí, nosotros allí en Carande también lo hacían, pero mi madre normalmente lo hacía el día de Nochebuena. Entonces, recuerdo todavía verla partir la cebolla ya, porque al cocerla con la manteca, la cebolla se iba abriendo. Entonces, cuando la sacabas al plato, pues allí por la abertura ibas echando el azúcar y estaba, era como un manjar. Entonces era como un manjar. Gustaba más que incluso que las manzanas reineta.
Fíjate tú hoy que ese plato se le pones a muchos chavales y chavalas y tal, y te dicen, ay, la cebolla, qué traga la cebolla, que eso, ¿no? Les pones ese plato y seguramente que está riquísimo.
Sí, sí, con el sabor del unto y de la manteca del cerdo y de la manzana y de los ajos, buenísimo.
Pues ya sabemos, una receta apetitosísima.
Y luego las migas, pues estaban buenísimas.
Que lo mismo podemos animarnos a hacerla algún día con la manteca que se compra por ahí, con tal. Yo de hecho algún día la haré. La manteca ya me compré un día, vi una manteca de esas y la compré en el frigorífico, la tengo. A ver si un
día déjala
haré.
Que se seque.
Que se seque.
Sí. Sí, así se parte bien luego.
O sea, la tengo que sacar del frigorífico.
Mejor.
Bueno, no sé si
entonces
lo haré.
Entonces no había frigo, pues claro, no se podía meter en el frigo.
Al aire libre se secaba. Sí.
Pues algún día haré la prueba. Bueno, Guadalupe. Guadalupe, pasamos el micro. A ver, Alejandro nos acerca el micro, acércate. Guadalupe nos va a hablar de... La visita del señor obispo, dicho así parece que eso que es, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, el señor obispo iba a la confirmación, a los pueblos y tal, y el día de la confirmación era también un acto festivo, ¿no, Guadalupe? Pues a ver, cuéntanos.
Allá por el año de 1970, el párroco nos anunciaba que en breves días nos visitará el señor obispo de Palencia. Venía a impartir el sacramento de la confirmación a los jóvenes que, acompañados de sus padrinos, recibían con emoción dicho sacramento. Era un día de gran acontecimiento para nuestro pueblo de Villarreros. Nos preparábamos para celebrarlo con toda la ilusión. Ese día era una gran fiesta. Para celebrarlo hacíamos enramadas y arcos hasta la iglesia de San Román. La engalanábamos con unas grandes alfombras y en los bancos de cada lado, de un lado y a otro, los poníamos unos ramos de flores recogidos que los teníamos en nuestras casas. Nos poníamos los mejores vestidos y nuestros buenos tirabuzones, de mi madre, que me les hacía todavía. Formábamos filas a los dos lados por donde pasaba a lo largo de su recorrido, agitando unas banderitas que hacíamos en la escuela, y al pasar el señor obispo, con toda la alegría y emoción, besábamos el anillo y le cantábamos: ¡Viva, viva el señor obispo! Me he enviado por el Señor a cuidar de sus ovejas y a ganar nuestra salvación. Eso cantábamos al señor obispo. La iglesia estaba llena y al finalizar, con toda la emoción, despedíamos, siendo un gran día que no hemos olvidado y recordándolo siempre.
Porque era un día festivo. ¿Y luego tomabais chocolate o algo así, alguna pasta o algo? ¿No era
también? No sé. No. Yo no me he llamado la atención de esos pueblos, nosotros no. No recuerdo que...
De gastronomía.
Que lo
pero bueno, os hacéis los tiros, engalanabais bien las mejores galas y los tirabuzones.
Como entonces no había muchas fiestas, aquel día era grandioso.
Sí, sí, aprovechar cualquier cosa para poder hacer.
Dice que ya viene, señor obispo, decía, ya viene, ya viene.
Habla al micrófono.
¿Eh?
Que te dirijas al micrófono.
Ah, ya, ya. Si no, ya viene el señor obispo, decíamos. Ya veíamos que bajaba, luego hacíamos una hilera.
Era una ocasión para ponerse guapas, para salir a la calle y eso.
Y que no muchas veces iba el señor obispo. Era un acontecimiento fuera
de... Una vez al año iría, ¿no?
Fuera de lugar, era. Que fuera el señor obispo, ¿verdad?
Cada más tiempo.
A ver.
Ya. Cuando le tocaba, que podía ser cuando, Teresa, cada 5 años o.
Por lo menos.
Yo mi confirmación no la recuerdo porque debía de tener 4 años o sé que me bajaron a Riaño con otros un poco más mayores. Iría a Jandrín también con otros un poco más mayores, pero yo no recuerdo de nada más.
Ya. ¿Ese no fue el obispo entonces, el señor obispo?
Entonces. Me parece que no.
Porque a lo mejor había más cosa de fiesta y te podías acordar, pero tan pequeñina
no,
es difícil.
No me acuerdo de nada más. No.
¿Tú sí te acuerdas?
Yo me acuerdo cuando me confirmaron, acababa de hacer la comunión y entonces llegó el señor obispo que le tocaría y nos confirmó. Tendríamos 6 años porque la comunión se hizo pronto, la hice pronto. Uh-huh. 31 de mayo, no se me olvidará.
Y después la confirmación.
Y la confirmación el mismo año, que también muy joven.
Y también fue una fiesta. ¿Más que la comunión o no?
No.
Menos.
No. Menos.
La comunión era más festiva.
Sí.
Bueno, vamos a pasar el micrófono, Ana. Vamos a acercar este o este por aquí. Sí, a ver, un momentín, acércatele, Ana. Ana ha estado en varios sitios, pero uno de los lugares, dice que no se acuerda muy bien, pero bueno, de lo que se acuerde, uno de los lugares donde ha vivido ha sido en Galicia. Y a ver, ¿qué te acuerdas de Galicia?
Es parte de Lugo.
Sí.
Y es de Chantada, ¿eh? Lo que conozco es las ferias del vino. Primero van a misa, luego empiezan a tener las casitas, empiezan a poner las cosas del vino y todo eso. Unas muestras y eso, y luego empiezan a poner música, empiezan a cantar ellas y Luego empiezan a hacer cosas bonitas. Empiezan a cantar,
algún tipo de danza.
Cosas todas gallegas.
Todas gallegas.
Luego
sí.
La gaita.
Sí.
Empiezan a cantar ella. Cuando empieza a tocar la gaita, empieza a cantar la gente. Y cada vez que la gente empieza a tocar, luego más tarde empieza por la. Luego hay pulpo. Empieza el pulpo, que es riquísimo, no voy a decir nada, pero es riquísimo. La verdad que es rico y no sé mucho, pero ya no me acuerdo.
Ya, bueno,
y las ferias
sí.
del vino es, a ver, para marzo, 3, 11, 12 y 13.
¿En marzo las ferias del vino?
De este mes.
Ya, ¿y por qué? Y cómo, no sé, me llama la atención de que sean en marzo las ferias del vino y no en septiembre o así.
No lo sé, son las ferias del vino porque sacan cuando cogen las uvas, no sé cómo le llaman, la Ribeira Sacra, sí. Cogen allí las uvas la gente. Y luego la gente que coge las uvas las pisan. Luego ya cuando tengan en un chirbe de estos que hay. Las coge hasta febrero.
Sí, que se ha hecho
eso, ¿no?
el primer fermento del
sí,
vino.
Es la feria del vino
sí,
y se lo vamos.
Porque es el momento en que se puede probar ya el vino, ¿no? No cuando
sí,
se cosecha,
sí.
sino
cuando. No, es que traer. No se puede.
Y entonces la fiesta es eso, vino, sí. pulpo, que no puede faltar
sí,
en Galicia.
Sí, pulpo, vino,
y música.
Bueno, y música.
Bueno, pues,
y es muy bonito.
Nos estás poniendo los dientes largos. Nos van
lo
a Galicia
siento.
A por el pulpo y el vino.
Es
y
que
esa
el pulpo
fiesta.
Es a partir de. El pulpo de Enchantada es el 6 de septiembre. Un 6 y el día 21, creo que es. No me fijo muy bien porque ya hace tiempo que estoy por allí. Pero es.
Una
lo más
fiesta, sí.
Es una fiesta muy bonita.
Sí, sí, tal y como nos lo has contado, nos estás dando envidia, como todas las demás. Mila, vamos a pasar el micrófono a Mila, que me señala que la compañera de al lado. Pero bueno, Mila es de Palencia. Sí, venga, cuenta algo. Venga, tú ponte al micrófono que yo te voy a preguntar. Por lo menos saluda, di buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mila, a ver. Mila es de aquí, de Palencia, entonces...
Soy palentina, palentina.
Así preparando la preguntábamos, ¿qué nos podía contar de Palencia? Ella en su época, tú en tu época moza, ibais al baile, que era en...
Bueno, al baile, en mi época de jovencillas, en invierno al cine, al Ortega. Las tres amigas siempre cogíamos las tres butacas para... En general, sí. Que era lo más barato, y siempre teníamos las tres butacas en invierno. Y todo el invierno a las películas. Ahora, hombre, ya cuando llegaba el buen tiempo, el verano, pues ibas un poco a la huerta a Guadián.
Que había baile,
claro. Y a lo mejor pues te sacaban a bailar. Te sacaban a bailar y echabas al chico, porque sí. Se agarraba mucho.
Sí.
Y decías, anda guapo, con tu mamá, ala, ala. Y entonces, nada, ahí nos pasábamos la tarde sin bailar. Ahí arrimadas a un árbol y ahí estábamos. Sin bailar.
Porque todos se agarraban mucho.
Nada.
Más de lo que debía. Y no poníais codos.
No, codos les echábamos si fuera. Les echábamos si fuera.
Ya vais a bailar entonces. Pero bueno, con alguno habría que guardaría la distancia, ¿o no?
Nada. Y luego cuando venía la feria de septiembre, que era lo bonito de Palencia, la feria grande.
¿Y ahí
que
cómo...
la ponían en el salón, la feria.
Sí, y ahí aquí
donde está ahora todo... Ahí, esa era la feria.
¿Y ahí a qué ibais a la feria? ¿Qué había?
Pues todos los carruseles, todo. Los caballitos de Ortega. Mira, entonces no había caravanas. Solo traía caravanas. Fíjate, me acuerdo yo, ¿eh? Solo traía caravanas. Los caballitos Ortega y los coches de pista. Las demás todas vivían en sus casetas, donde vendían todo y ahí tenían la vida por dentro. ¿Sabes?
Y
no había caravanas, solo esas dos personas traían caravanas.
¿Y vosotros la fiesta la disfrutabais yendo a lo que eran las ferias?
Pues claro, te daban la propinilla y a levantarte los caballitos.
Claro, ya está. ¿Y al baile y esas cosas ibais también en fiestas o dónde era?
No, hombre,
o había verbena. Ah, eres muy pequeña.
Sí. Si te llevaba la madre a ver la verbena, sí. Si no, nada. Sí, era muy
de
pequeña,
pequeña
y no.
Se veía a los caballitos y
los caballitos.
Ya...
Le daban la propina y a la... Nada.
¿En qué caballitos te montabas?
Yo los caballitos de Ortega, siempre.
Sí, los caballitos.
Los caballitos de Ortega.
De los de subir y bajar.
Claro,
el tío vivo.
Claro. Era muy bonito, los caballitos de Ortega, muy bonitos eran. Pues eso era, esa era... Eso es lo que hacíamos las niñas en aquellos años.
Y las mozas, procurar guardar distancia con los
total,
chicos. Que no tocaran más de lo debido.
Total.
Pero bueno, cuando ya era el novio tal, ¿ya se le dejaba tocar un poco más o no?
Uy, novio... Tenía ahí un padre, hija. Bueno, no.
Bueno.
Yo nunca podía ir con un chico. Porque la que me esperaba cuando llegaba a casa, tela. Nunca.
Bueno, pero luego tú te casaste y has tenido...
Bueno, claro, bueno, después... me casé a los 23 años y ya cuando me eché novio, mira, ya ese día no me dijo nada.
Bueno, por eso te
dije... El señor no me dijo nada.
Porque ya era novio oficial. Bueno, Rosa. Rosa, que nos va a hablar de... Es que estáis siguiendo el orden de cuando os toca y bueno, damos la vuelta. Rosa... que es de Quintana Diez de la Vega. Sí. ¿Por dónde cae Quintana Diez de la
Saldaña,
Vega?
Saldaña, dos kilómetros de Saldaña. Carretera de León.
Y que es de...
Al ladito de Saldaña.
¿Dónde has pasado tu infancia juventud?
Sí. Bueno, yo estuve en Bilbao, pero bueno, luego mucho tiempo en el pueblo, sí.
Y nos vas a hablar de las fiestas del pueblo.
Sí, un poquito de la fiesta del pueblo. Bueno, soy Rosa... Yo guardo un gran recuerdo de las fiestas patronales del pueblo. En honor a San Justo, divino Salvador, ahora se ajustan más a los tiempos, a los fines de semana, pero antes daba igual el día de la semana que fuera, los días 6 y 7 de agosto. Nos reuníamos con toda la familia, vecinos y mucha gente de Saldaña, que llenaban el pueblo. Además vivíamos con nuestra... Vivíamos como nuestras las fiestas del Valle de Saldaña, cuya romería se celebra el 8 de septiembre y reúne a todos los pueblos de la comarca, cuyos ayuntamientos llevan sus pendones que presiden la misa en la calle y luego salen en la procesión con la Virgen.
Eso. ¿Y qué más? Aparte de lo que has escrito en el papel, ¿qué recuerdas tú? ¿Cómo vivías? ¿Con emoción? ¿Con aburrimiento? ¿Cómo vivías?
Muchos recuerdos bonitos. Lo que pasa es que esto sería muy largo de contar. Sí, había unas verbenas en aquella época muy bonitas, que la verdad nos tenemos los recuerdos. Yo al menos lo recuerdo muy bonito. Y además en Saldaña nosotros teníamos la gran ventaja de que en Saldaña se volcaba el pueblo al nuestro. Y entonces había mucha fiesta y bueno, eso lo recordaba, yo al menos lo recuerdo muy bonito, muy bonito.
Siempre se deseaba que llegara la fiesta.
Sí, y las familias, era distinto ahora completamente.
Bueno, sí, las cosas son diferentes porque también los modelos de familia, los modelos pues van cambiando.
Y eso, muy bien, se pasaba muy bien.
¿Y tú bailabas en las verbenas?
Sí, porque había fiesta, siempre hubo una orquesta, yo recuerdo, era un poco distinta ahora, porque ahora ya no hay ni orquesta, ahora ya son la sala de fiestas, ya no van al pueblo.
O la disco móvil.
Ahí está.
O la disco móvil.
Entonces, sí, en el pueblo había dos días muy bonitos. Yo me recuerdo del segundo día por la mañana, que pasaban la orquesta que venía a la fiesta, pasaba a todas las casas del pueblo... Y siempre tomaban algo en cada casa. Mi madre ponía las mejores galas, como se suele decir acaso ahora, de la casa, del salón, del comedor que decíamos antes. Y bueno, allí se tomaban sus pastas y tomaban algo. Y muy bonito, aquello era muy, muy de celebrar, muy bonito.
Sí, el acoger y el recibir a las visitas, a la gente que venía de fuera.
Muy bonito.
Darles la bienvenida. Bueno, vamos a ir por orden y vamos aquí con la otra Mila, que tenemos dos Milas. Mila de Nogales, que la voy a pasar el micro, sí, que no me he dado cuenta. Aquí Mila, que está a mi lado, sí, aquí. Y Mila nos va a hablar también de la fiesta de Nogales, que dice que era especial. La de, uy, La de Quintana Diez era muy bonita, pero la de Nogales también pues tenía sus tradiciones también, particulares.
También. Pues, yo me llamo Milagros Ruiz Becerril, soy de Nogales de Pisuerga. Mi pueblo es un pueblo pequeño, pero es muy bonito. Tiene río y una fuente con el agua muy buena y muy fresca. Cuando yo vivía éramos 100 vecinos, ahora ya son menos. Las fiestas son las de San Juan Bautista. Por la víspera ya había la hoguera, siempre hacían una hoguera, y lo siguen haciendo. Y una hoguera con baile hasta eso, pero después, hasta tarde. Después, cuando ya la gente nos íbamos para casa, los mozos nos enramaban. Y entonces nosotras, cuando yo era joven, claro, nos esperábamos a ver qué mozo, mirábamos por la ventana a ver qué mozo te enramaba.
¿Qué es enramar?
Enramar eran de chopo, iban los mozos a buscar eso y te ponían a todas las mozas en la puerta, te ponían los chopos, claro, un ramo. Y el chico que eso, pues te ponía mejor ramo a la que eso, pues fíjate tú. Y entonces por la mañana íbamos a ver a quién tenía el mejor ramo de puesto.
¿Y a ti, Manuel, qué ramo te ponía? ¿Uno bonito?
No, Manuel es que no es de Nogales. Ah. O sea, que a Manuel eso no le tocó. Eso le tocó después de casado. Encendió muchos años la hoguera. Uy, cuántos años la encendió. Pero eso de enramarme, no. Entonces Manuel no... no
¿Y tú mirabas a ver quién te había enramado, si te interesaba o no?
Decías, no, si me interesaba, pues es que era esa ilusión, ah, pues me enramó si fulano. Sí. Claro, según el que a ti te apetecía que te enramaría.
Sí, sí. Era un detalle que te dice, oye, que sí, se acuerdan de mí y tal.
Claro, que bien, veíamos sí, a ver qué mozo era sí,
el que se interesaba.
Eso mismo. Sí, sí. Bueno, y después... Por la mañana, eso ya al día siguiente, eran las dianas. Las dianas con una orquesta, iban por toda la calle y íbamos pues bailando, todas, claro, por allí. Y en todas las casas, no, pero en muchísimas casas te daban pastas y blanco.
Vino blanco.
Vino blanco, claro. Así acababas ya la mañana. Y después ya se iba a comer y eso, y después por la tarde había muchos juegos. Había juegos y por la noche había otra vez orquesta. O sea, y bueno, y así eran las fiestas. Pero siguen habiendo, esas fiestas, lo que es que no enraman. Pero en Nogales sigue habiendo mucha fiesta. Y las hogueras los 3 días.
¿Se sigue haciendo las dianas y...?
Las dianas no, porque ya las dianas ya no hay juventud tampoco. No. Claro, para salir a las dianas. Yo el día un año de los que les vi, nada, 4 chavalucos detrás de los músicos. Ya. Pero yo un mozo, porque cuando dan las dianas les dan el dinero a los mozos, ¿sabes?
Sí, sí.
Para la orquesta y para eso, en todas las casas. Así que eso era la fiesta.
La fiesta. Que además estaba bien porque en las dianas empezabais pronto con las pastas y el vino y eso ya teníamos
bueno,
energía.
Ya teníamos
energía para ya, todo el día, ¿no?
Claro. Ya teníamos que bueno. Además, entonces, ¿qué pasa?
Ya empezabais contentas el día desde buena hora de la mañana.
Además, tú sabes qué bonitas eran las dianas, que pues tocaban y bailábamos y ibas a una casa, a otra casa que te daban y lo pasabas sí, sí, muy bien.
No era solo que pasen unos tocando y bueno, como espectáculo. Sí. La gente que lo vivíais.
Sí. Era, ya te digo que las fiestas de Nogales eran muy eso, ahora hay mucha fiesta también, pero claro, ahora ya por las tardes dan chorizo y dan esas cosas, pero entonces,
sí,
entonces no había eso, ¿eh? Entonces era aquello, y, pero lo pasábamos muy bien.
Las pastas y el vino para
sí,
entonar
y tal. Y el ramaje que te ponían, ahora solo le ponen en la iglesia le siguen poniendo, pero entonces eran las casas donde había mozas.
Costumbres de otro tiempo.
Sí.
Manuel, aquí antes decíamos que Teresa y Alejandro son matrimonio, Manuel y Mila también, son la pareja feliz, les llamo yo. Bueno, Teresa y Alejandro también son la pareja feliz, son dos parejas felices que
pues sí, hasta hoy muy feliz.
Bueno, es lo que vemos, pero vemos unas parejas felices. Manuel es de Alar del Rey y nos va a hablar de las fiestas también de Alar del Rey, que también son diferentes porque Alar del Rey era capital, un poco centro, pues, era comarcal,
era la
¿no? Y entonces venían de otros sitios
Yo soy Manuel Rodríguez, soy de Alar del Rey, donde nace el Canal de Castilla. Alar tenía dos fábricas de galletas. El nombre eran Ciro y Palacios. El depósito de las máquinas de la Renfe, donde cambiaban de máquinas y todo en Alar del Rey. Los vagones que iban a Santander e y Valladolid. Alar tenía los mejores bailes. Venían de Reynosa, de Aguilar, de toda la Ojeda y se hacían grandes ferias como la del Ángel, la del Pilar, la de la San Clemente en noviembre y en enero enero. Además, todos los sábados había mercado. Venían las hortelanas de Herrera. También estaban las escuelas de los niños y niñas. Y bares había 10 o 11. Todos eran ya repartían donde se repartía la cerveza, que era yo. A todos los bares de Alar del Rey.
Y Alar del Rey tenía fiesta porque, claro, también tenía mercado y entonces.
Las grandes ferias mejores de toda la zona
del norte. Y claro, alrededor de eso siempre hay fiesta y fiesta que se
recuerda. Y los mejores bailes que había en todas partes venían de Reynosa, de Aguilar. De aquí hasta el sur, no bajaba nada.
Te iba a decir que los mejores bailes lo dirá cada cual de su pueblo, que era el mejor baile. Pero sí que es verdad lo que tú nos cuentas, que Alar venían de otros lugares, ¿no? Entonces, por algo sería, ¿no? También porque era un sitio de mercado y tal, eso generaba ambiente.
Ambiente, daba mucha vida a Alar del Rey.
Daba mucha vidilla. ¿Y hoy se siguen manteniendo así estas fiestas o no, ya se viven de otra manera?
Las ferias no quedan más que una, sí. La del Pilar.
Ah, bueno, la del Pilar, pero es distinta.
A ver, Mila, acércate a mí.
La del Pilar se hacen como un mercado, ¿sabes? Ya eso, pero ya es el pueblo quien lo organiza. Y sí, bueno, es muy bonita la feria del Pilar ahora, pero no como aquella. Claro, viene mucho mercadillo y después dan muchos pinchos, ¿sabes? Pero es que entonces eran todo de ganado. Era una feria de ganado de toda clase de cerdos, de todo había, de burros, me acuerdo mucho de la feria de burros que había, y caballos, y vacas, y todo, eran ferias que se llenaba el pueblo de ganado. Sí.
Claro, porque hoy ya es diferente, cómo se muestran los espacios donde de mercado de la ganadería y tal, es diferente, ¿no?
Uy.
Pero bueno, entonces eran.
Fíjate, donde nosotros vivimos, donde se hicieron nuestros chales adosados, todo eso era para ganado, todo eso era el ferial. Y ahora ya hay, ya te digo.
Ahora está urbanizado ya.
Sí, pero ya hace muchos años, ¿eh? Fíjate que te estoy contando, pues igual de 60 años, las ferias que veíamos nosotros.
Y lo bueno que tenía aquellas ferias era el ambiente festivo, claro, y de novedad que extraía a los pueblos, ¿no? Porque bueno, claro, hoy se sale más, ya se viaja más, pero entonces era cualquier cosa de estas era una novedad, porque suponía que venía gente de fuera, que podías ir incluso a las ferias de los pueblos de al lado, ¿no? Salías, tal, era otro aliciente de movernos.
Venía mucha gente con el ganado, pero venían ya de víspera, ¿eh? Venían de víspera ya.
Ya, para organizar su puesto y pernoctar.
Claro, y saber dónde les tocaba ponerse. Y eran muy importantes las ferias de Alar.
Yo les repartía la cerveza, las gaseosas, todo a todos los bares.
Sí.
Teníamos el depósito de cervezas Cruz Blanca de Santander.
Claro, es que Manuel, como tenía
tienda de coloniales,
pues repartía el género y se encargaba de repartir la cerveza para animar el mercado y la fiesta. Satur, te paso el micrófono, que me dice que, mira, está resoplando, no la veis, pero está resoplando porque no quiere hablar, pero por lo menos dirás algo, ¿no? Di hola.
No es que no quiera hablar, es que no sé qué decir.
Sí, mira, te voy a preguntar yo.
A ver.
Hay algo, hemos hablado de los bautizos. Perdona, no, te voy a preguntar por los bautizos. Hemos hablado de las confirmaciones, sí, de tradiciones en Semana Santa, en Navidad y tal, ¿no? Entonces yo te quería comentar en general sobre, por ejemplo, el bautizo era otra fiesta dentro antes, ¿no? Bueno, ahora también, ahora se va a un hotel a celebrarlo y tal, casi es como una boda, ¿no? Pero entonces los bautizos eran de otra manera, sí, ¿no? Entonces, no sé qué recuerdas o qué nos puedes contar así de los bautizos.
No sé, lo que más me suena y tengo en mente era el nacimiento,
sí, el nacimiento de la criatura, hijos. De los hijos. ¿Y luego cuándo se les bautizaba?
Pues es que ya no me acuerdo. No se tardaba mucho, como ahora. Como ahora. Que ahora se tarda...
Entonces,
pero no recuerdo así mucho. A la semana sería, no lo sé.
Mi pelota ya no... ¿Y las madres si veis al bautizo entonces o no?
Sí.
¿Tú sí que ibas?
Yo creo que ya no era... Yo creo que mi edad ya me daba para ir a cualquier bautizo.
Ya. No, yo te lo pregunto porque en los bautizos también hace antaño, que además se bautizaban a las criaturas mucho antes, a la semana o así al nacer.
Yo creo que mujeres, el primer día
si lo veían así, ¿no? Porque sí se iban a morir, por lo menos casi, que fueran las creencias del momento y el vivir en una sociedad donde el catolicismo era imperante y el bautizarte era obligatorio, pues es bueno, eso hacía que en riesgo de una posible mortandad de la criatura se bautizara cuanto antes. Pero si yo no recuerdo mal, no sé si esto me lo podéis corroborar o decir vosotras, las mujeres no asistían a los bautizos, ¿no, Teresa? Coge el micrófono.
De antes no.
Ay, yo no me acuerdo.
¿Y recordáis por qué no asistían?
Pues no sé, porque que igual 40 días no podían salir de casa.
Pues 40 días no nos dejaban salir de casa.
Ah, ya, por eso.
Y pienso que era por eso.
Así que salíamos con la misa.
Uy.
Íbamos a misa y salíamos, pero 40 días.
Sí. 40 días. Y se salía, yo creo que el día de las candelas, y se llevaba al niño allí para ponerle, no sé,
pero
una vela o algo.
Eran los que habían nacido
en nacido en ese año, claro.
Como aquí también
se... Y aquí también lo hacen. Lo llevan a la Virgen de la calle.
Claro, una cuestión religiosa, fijaros, porque las tradiciones son bonitas, pero a veces hay que revisarlas también, porque no todo lo que sea tradición quiere decir que sea maravilloso, ¿no? Esta tradición en concreto de que las mujeres no iban a la iglesia hasta pasados 40 días, no podían asistir a presentarse en la iglesia ni en otros muchos sitios, es porque se las consideraba impuras. Se los consideraba impuras y entonces no podías acceder a lugares sagrados, ¿no? Eso era una forma de discriminación, ¿no? Y de inferioridad, ¿no? Por el hecho de haber tenido hijos y tal, igual que cuando se tenía la regla, tampoco podías tocar determinadas cosas porque se suponía que estabas... Eran prejuicios y perjuicios, ¿no? Pero había una tradición en los bautizos, que de esto me imagino que también recordaréis, que los padrinos estaban casi obligados a tirar, que cuando salía la criatura ya cristianizada,
caramelos.
Los caramelos y monedillas,
sí.
Bueno, perros, gordos y tal, mezclados, ¿no? Depende,
bueno, los de antes, depende las cómo monedillas.
Depende cómo fuera el padrino. Había que buscar un buen padrino,
rico,
¿no?
Claro, si era rico sí tenía para tirar, pero sí.
Había que buscar un buen padrino, claro, ¿no? Para que tirara unas perrillas.
Sí.
¿Cómo? A ver.
Sí.
Bastantes caramelos o monedas o eso, les llamaban roñosos.
Claro. Porque un padrino tenía un...
Claro,
sí.
Roñosos.
¿Y quién lo tiraba? ¿El padrino era tarea del
padrino
o la madrina?
Las monedillas y la madrina los caramelos. Caramelos que entonces, cuando yo me acuerdo, eran confites. No eran caramelos.
O los confites, sí.
Pero bueno, los caramelos luego ya.
Yo me acuerdo muy bien.
Coge.
Que mi abuela era comadrona en el pueblo y en los pueblos alrededor. Entonces, siempre que bautizaban, a mí invitaban a mi abuela. Y yo siempre iba de las faldas de mi abuela porque después, en vez de atropar los caramelos y cosas, me les daban en la mano.
Claro, no tenías que agacharte a pillar el confite.
Muy bien, me acuerdo. Sí.
El privilegio de ser la nieta de la comadrona que tenía.
Me acuerdo muy bien.
Bueno, se nos va echando el tiempo encima porque estamos en directo. Hay otro grupo que tenía que haber entrado hace 5 minutos o así, pero era muy interesante lo que estabais contando. Hablábamos, como ha visto nuestra audiencia, de tradiciones y de las fiestas del ayer. No quiere decir que antes, bueno, para vosotros eran mejor antes, también antes teníais una edad que permitía disfrutar, como yo también puedo decir, pues antes las fiestas en un momento. Pues no quiere decir que antes eran bonitas y ahora, pues para la gente joven de ahora, pues también serán. Cada uno tenemos
cada vez es un estilo.
Es un momento y un contexto y tal, ¿no? Pero sí que es importante contarlo, sobre todo para que la gente de ahora conozca un poco cómo se vivía también la fiesta de ayer, cómo se hacían unas dianas con un instrumento musical sencillo y con ganas de hacerlo, ¿no? Y tal, ¿no?
En mi pueblo se hacían al día siguiente, las dianas. Había dos bares y entonces en cada bar se hacían una fiesta con la orquesta, con todo, que allí se bailaba todo el mundo. Me acuerdo que venía un fotógrafo, fíjate los años... Eso, un fotógrafo.
Y la fiesta que era cuando venía el fotógrafo, ponernos guapos para ir
Y uno de Laos, que venían como en un carro, que lo traían así, y se escuchaban los helados.
Bueno, vamos a ir terminando, que están los otros ahí a la puerta.
Sí, sí.
Muchas gracias por haber estado aquí, Rosa, Mila, Ana, Guadalupe, Agustina, Epi, Teresa, Jandro, Encarni, Satur, Manuel y Mila. Me los sé de memoria todos los nombres. Será porque todos los jueves a esta hora estamos en clase juntas y juntos aprendiendo y compartiendo un rato muy agradable de nuestras vidas. Muchas gracias por haber estado aquí en este especial en directo en Radio Colores en la Semana Cultural. Somos cultura porque lo que acabáis de contar es una parte importante de la cultura que os ha hecho y que habéis hecho.